La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Meridiana claridad, alumbrando un algoritmo, una regla nada más, el más laico catecismo.
Bueno, el más laico catecismo se llama. Dieguito Dresler ahí, ¿no? Usted quería plantear algo de laicidad, pero sí. Antes quería plantear algo de una película. No, dejó medio como las dudas al aire ahí.
Ahora que Carolina estaba hablando del tema del cine nacional, ¿sí? Me acordé de un rescate que hicimos el 31, mira, tengo la fecha acá, el 31 de marzo de 2017 se realizó la exhibición del film Más allá del Río de las Muertes, uno de los más relevantes tanto a nivel local como internacional del ámbito audiovisual.
Me acuerdo perfectamente y viniste acá y hablamos y trajiste a la gente que lo había rescatado. Era una maravilla, aquella gente que se metió en la selva.
Que
¿no?
se fue al Amazonas y que estuvo con los yavantes por primera vez, una pareja de...
¿1900 cuánto era?
La película 1957.
Sí.
Sí, acá sí, pusieron 1975.
Tremenda película.
Y tuvo varios premios internacionales. Y que ahí, con esa película, si mal no recuerdo, termina aquel libro Breve Historia del Cine Uruguayo. Aquel libro, chico. Porque claro, fue una película rarísima. Primero, porque una película, un documentalismo de aventura. Imagínate acá en Uruguay hacerlo. Desde acá de Uruguay, con los costos que implica eso, bueno, en fin, la ida hasta allá al Amazonas, hacer contacto con una aldea que realmente eran grupos indígenas que no habían tenido.
En ese momento no estaban en contacto con el resto de la gente ahí, ¿no? Estaban como aislados.
Y aparte, nunca ningún expedicionario había salido vivo de esa área. Incluso hay una parte del film que los indígenas discuten qué van a hacer con ellos, si los matan, si los dejan vivos. Es muy interesante por los elementos que rescata de época, inclusive. Bueno,
no sé si la realizadora o el realizador fue picado por una extraña víbora que tuvo consecuencias por el resto de su vida.
Sí, sí, ¿no? Bueno, es una historia. Yo diría que la historia de Daniel Gutiérrez Fabri y Norma Serresco, sobre todo Norma Serresco, alguien tenía que hacer una novela, una película, porque son historias que terminan de forma muy compleja, muy muy compleja, y sí, parece que alguno de esos de esos elementos habría afectado la sanidad mental. Sí. Pero bueno, una película de documentalismo, y aventuras que tiene esa pretensión, que arrasa a nivel nacional, porque bueno, estuve revisando también las noticias de los diarios, y también saca varios premios internacionales de diferentes festivales, y eso aparece como esos momentos del cine uruguayo que después no va a haber otra película igual. De hecho, no, no, no,
bueno,
no,
es imposible, porque claro,
sí, porque tiene, depende de condiciones familiares, personales, sociales muy específicas. Entonces, justo esas personas tenían la capacidad técnica, el talento y el dinero para hacerlo.
No se metieron con una cámara como te podrías haber metido vos, desde el área de la antropología,
claro,
como para investigar.
Yo cámara manejo y... Sí, hay, no estoy diciendo que sea una... a ver, no es una película antropológica.
No, no es científica, digamos. No, ¿no?
Y yo diría que es una película plenamente colonialista de varios aspectos. Bueno, claro, son dos burgueses, creo que yo digo, en vez de perder el tiempo como hacen ahora, se fueron a investigar a la Amazonía. Ojalá la burguesía actual uruguaya se dedicara a cuestiones así interesantes y no solamente a pensar en el dinero como hacen, ¿no? Es decir, ojalá volviera esa gente, esa élite que teníamos, claro, ¿no? No esta gente tan previsible, llena de prejuicios, que los veo mucho yo cerca de mi casa, paseando y caminando por ahí. Bueno, en fin, pero me quería acordar porque fue lindo reencontrar esa película. La exhibimos en la Facultad de Información y Comunicación, la exhibimos en el Paraninfo de la Universidad de la República, creo que también en la Facultad de Humanidades. Es decir, le dimos bastante volumen a ese acontecimiento, que hay que entenderlo como acontecimiento, porque dentro de la tradición del cine uruguayo es algo excepcional, rarísimo y único, ¿no? Esas cuestiones, sí, que pasan en Uruguay, que pasan una sola vez, uno piensa, esto va a continuar, y es lo que me decía hace tiempo un artista que falleció, que me decía, claro, en Uruguay, pues estamos hablando de las vanguardias artísticas en Uruguay. Decía, bueno, tal puede ser considerada vanguardia. Bueno, la Escuela del Sur, obviamente, y alguna más. Pero en general se trata de artistas porque no hay una grupalidad ni un nucleamiento como para pensar una vanguardia artística en aquellas épocas, en aquellos años. Y con esto también son emprendimientos pioneros, digamos, muy singulares y muy peculiares, pero que no vuelven a tener... una etapa 2, no hay capítulo 2, no hay... Es el Uruguay, ¿no? Viviendo de excepción en excepción permanentemente y no de reglas y regulación. Bueno, en fin, me pareció interesante porque es realmente es una joyita del cine nacional. Yo la tengo en casa y la potro, la miro, lo que es la filmación, o sea, los elementos que tenés de esas culturas, es la aventura de ellos, por más que sea estereotipada, que sea, bueno, en fin, con una cantidad de elementos que se pueden cuestionar, tienen registro de la vida cotidiana, de los ritos, de las danzas, de algo que le llama mucha la atención a la gente que no estudia antropología, es ver, por ejemplo, grupos en aldeas, viviendo en pleno, digamos, con mucha abundancia de alimentos, de té, de lo que fuera, y de repente, que ahí lo muestran en la película, el chamán o el nombre que reciba, en fin, un grupo de personas recibe la información, por decirlo de alguna manera, de que tienen que cambiar de lugar. Y ahí van, prenden todo fuego y se van. Que uno se quiere morir, porque uno dice... Inclusive, claro, hay chozas que son tan grandes que son como depósitos donde guardan cosas, ¿no? Como nosotros. Y las prenden fuego y pierden todo. Es increíble. Y uno realmente tiene que llegar a estudiar mucho para tratar de comprender...
Una mezcla de la cosa espiritual, ritual, religiosa, con algo científico que estaba pasando... ¿O se acababa la casa por ahí?
No. En realidad hay muchos grupos que esto, eso es muy interesante para... Pues, es algo muy, muy, muy particular que pasa. Hay muchos grupos indígenas que evitan la acumulación de poder material y no son tontos. Porque la acumulación material y la acumulación de poder lleva a un único lugar... Mira, esto capaz que le gustaría a los liberales libertarios que están tan de moda, que es a la creación del Estado como imposición, como proceso impositivo sobre el resto de la sociedad. Y entonces, como ellos saben, de alguna forma, y ¿cómo saben algo que no experimentaron? Bueno, esa es la gran pregunta. Pero hay muchas culturas en el mundo, en diferentes partes del mundo, que tienen diferentes mecanismos para evitar la acumulación económica y para evitar la acumulación de poder político. Y es impresionante. Entonces hay una sabiduría ahí. Porque mirá, nosotros de tanto acumular, ¿dónde hemos terminado? Es una situación sin salida. Entonces también eso de salir de momentos así de opulencia y volver a reconstruir todo de la nada, que en principio uno le parece un gesto absolutamente irracional y tonto, tiene su racionalidad. Bueno, y eso aparece en la película, por ejemplo, cuando están prendiendo las chozas y se van todos corriendo como si viniera la guerra. Son ellos mismos los que crean la destrucción de su aldea. Claro, ellos no tenían elementos para interpretar esto que te estoy diciendo, pero de cualquier manera, el registro
de alguna
fílmico,
manera, sí, instintivo,
lo,
capaz.
Claro, y lo que yo te puedo decir, si vos ves la película, la distancia es enorme, porque realmente impresiona mucho ver toda esa esa quema de elementos sutiles.
La vimos la película.
¿Te acordás?
La vimos, sí. Bueno, bien,
y
bien.
Bueno,
pero,
hay que
pasarlo de vuelta.
Otra cuestión que quiero relatar de la película son cómo los griegos solucionaron, entre muchas comillas, las diferentes formas de violencia intertribal entre ellos a través de Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Y cómo ellos tenían un mecanismo similar. Entonces vos ves que viene gente de muchas aldeas, ¿a qué? A competir. Entonces vos decís, ¿pero cómo puede ser? Estuvieron los griegos acá y les enseñaron esto y se fueron.
No, estaba...
la selva. No, ellos, eso es lo que te impresiona del ser humano. A veces cómo hay regularidades y hay repeticiones en diferentes partes del mundo sin que tengan contacto entre sí y que de alguna manera tienden o tratan de solucionar los mismos problemas, que es la eterna alianza entre los seres humanos, el eterno conflicto entre los seres humanos, cómo salir de esos conflictos, cómo generar situaciones, en fin, de afectividad, de parentesco, de amistad, etcétera. Y bueno, ellos tenían todo un sistema de olimpiadas amazónicas armados para eso. Es increíble. Y bueno, y si no fuera por la película, no tendríamos elementos de esto, no sabríamos, porque también que pasa muchas veces, a veces la gente tiene una visión de los grupos étnicos como si fuese la National Geographic, y en realidad los grupos van cambiando como nosotros, es decir, aparecen objetos nuevos, hay procesos que están viviendo, hay situaciones políticas, sociales, económicas, culturales.
En origen de no me acuerdo quién era, si era Semino, Luis Víctor Semino, aquellos capos que eran muy genios para hablar de deporte, que hacen también un símil entre, digamos, de alguna u otra manera pretender no dar lugar a las guerras mundiales, la primera y la segunda, haciendo campeonatos mundiales de fútbol, por ejemplo. Claro. ¿No? Que ese sería un poco el origen del campeonato del 30 acá, claro, del 50 en Maracaná. Y hay algo de eso hay, porque vos te pones a pensar en la actitud de un afro-uruguayo como Obdulio Varela, uh-huh, en Maracaná. No sé, aquella cosa de la banda oriental y los portugueses.
Sí,
¿no?
Todo eso está decidiendo.
Hay como una cuestión. Pero bueno, nos fuimos por la rama, me encantó. Tenemos una pausa y bueno, anda viendo los minutos que te quedan para el tema que planteaste.
Pero igual me parecía importante hablar.
Muy bien, muy bueno.
Ya volvemos con el Tungelé.